Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de nuestro workshop de la prueba en el derecho tributario. En esta sesión vamos a tener al profesor Jules Queiroz Silva. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, con una tesis doctoral en estándares de prueba en el derecho tributario. Va a presentar pruebas en infracciones tributarias en Brasil, propósito negocial, dolo y fraude. Jules, tu tiempo.
Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Es la primera vez que estoy aquí, pero me siento en casa. Por varias razones. Primero, porque Jordi estuvo en mi tesis. Entonces, me gustaría darle el libro de mi tesis acá ahora. Está en portugués. Muchas gracias. Pero también conocí a Carolina Fernández Blanco en razón del curso de Bases para una Relación Racional, y conozco muchos de ustedes de textos como profesora Carmen, Diego Deiveque, que he leído todos ustedes para mi tesis. Entonces, estoy en casa. Peço disculpas adelante por mi portuñol. Si hablo bien, estoy hablando castellano. Si hablo mal, estoy hablando portugués. Esto es un trabajo en progreso, en continuidad a mi tesis, sobre prueba en Brasil en el derecho tributario. La prueba de que es un trabajo en curso es que cuando pasé a Víctor mi tema, yo hablaba también en fraude, pero llegué a la conclusión que la fraude no es autónoma en relación al dolo en derecho tributario. Entonces, la retiré. Entonces, mi ponencia terá cuatro partes muy breves. Una introducción al tema, una definición de dolo y propósito negocial para fines fiscales. Y aquí voy a hablar de dolo con el riesgo de hablar para penalistas, incluso. Pero el dolo en el derecho tributario es similar al dolo penal, pero no de todo igual. Voy a discutir si dolo y si dolo y propósito negocial son estadios mentales, como la doctrina penal puramente dita los describe, o si son imputaciones, esto es, son hipótesis probandas. Y por fin, proponeré criterios para valoración probatoria de del dolo y propósito negocial en el derecho tributario. En esta parte, utilizaré dos casos de Brasil para ilustrar como ejemplos de valoración. Entonces, ¿por qué es importante discutir los hechos en derecho tributario? Un concepto fundamental de derecho tributario es el hecho imponible. El hecho imponible es la célula fundamental del derecho tributario. Pero nosotros, al menos en Brasil, no nos preocupamos con los hechos. Nos preocupamos con las normas. Pero si permito una libre valoración de los hechos en derecho tributario, estoy a negar el concepto de legalidad. Porque un inspector, un tribunal fiscal puede tributar hechos que por la ley no son imponibles. Como los alemanes hablan, es la tributación por sospecha o mera sospecha. Entonces, una valoración racional de la prueba en derecho tributario es una confirmación del principio de legalidad fiscal. El principio de legalidad fiscal es, en realidad, el principio fundador de todo el constitucionalismo moderno occidental. No taxation without representation. Entonces, si se niega la valoración racional de la prueba en derecho fiscal, se niegan los fundamentos del Estado constitucional. Más que eso, ya diría John Marshall, el poder de tributar es el poder de destruir. El derecho penal ataca personas individuales, a veces grupos, pero el derecho fiscal puede destruir segmentos enteros de la sociedad. Yo citaba en almuerzo el caso Yucos. El caso Yucos es un caso juzgado por la Unicitral, la Corte Internacional de Arbitraje, sobre tributación en la Federación Rusa sobre una empresa de petróleo llamada Yucos. El poder tributario fue utilizado con razones políticas por el gobierno ruso para cambiar el control de la empresa Yucos. Entonces, la limitación a los poderes de la administración fiscal es una preocupación política fundamental y, por tanto, jurídica. En segundo lugar, particularmente en Brasil, El empleo de dolo y propósito negocial son muy comunes en la administración fiscal. De todos los acertamientos fiscales, las liquidaciones fiscales de 2023, 27%, casi un tercio, imputaron a los contribuyentes dolo o propósito, ausencia de propósito negocial. En Brasil no es necesario dolo para cualificar una infracción tributaria. Pero cuando tienes dolo, tienes la responsabilidad de la persona jurídica y la natural, tienes la interrupción de la decadencia tributaria, tienes la calificación de la multa, va de 75% para 150% en la legislación antigua, 100% en la legislación actual, y tiene la representación fiscal para fines penales. O sea, va el proceso a la fiscalía para un proceso penal por evasión fiscal contra el contribuyente persona natural. Y ahí, en el proceso penal, no podré más discutir los aspectos tributarios que ya fueron decididos en sede fiscal. Entonces, la imputación de dolo o ausencia de propósito negocial en derecho tributario brasileño tiene implicaciones incluso penales corporales. Entonces, es un tema para nosotros muy importante. ¿Qué es dolo? Dolo para la doctrina penal, me corrijan si estoy errado, es saber y querer un resultado, determinado resultado. Pero en derecho tributario no es cualquier resultado que se quiere cuando se habla de dolo. Son tres conductas o resultados que se quiere cuando se habla de dolo. Evasión, como llamamos en Brasil sonegación, es no pagar tributos. Evasión es robar. Fraude, practicar actos para ocultar la evasión. Si sonegación es robar, fraude es desligar la luz para poder robar. Es una conducta accesoria a la evasión. Y por eso retiré la fraude del título del texto. Porque la fraude era un resultado, no una conducta diferente de dolo. Y la colusión es la conjunción de dos o más personas naturales o jurídicas para practicar evasión. Es extraño porque la ley fala personas naturales y jurídicas, pero cualquier comportamiento de una persona jurídica envuelve personas naturales. Entonces, cualquier imputación a una persona jurídica sería por sí sola colusión, pero es un problema de la ley. Acá está la definición de dolo que empregué, de Klaus Roxy. Y acá está el Código Penal brasileño. Se dice que el delito es doloso cuando el agente quiso el resultado, el dolo directo, o asumió el riesgo de producirlo, el dolo eventual. Roxin fala de tres tipos de dolo, intención, dolo directo y dolo eventual, pero la legislación brasileña apenas habla de dolo directo y dolo eventual. No hay la figura de la intención. Y acá está la ley 4502 que define estas conductas. Evasión es toda acción o omisión dolosa tenente a impedir o retrasar total o parcialmente el conocimiento por parte de la autoridad fiscal, la ocurrencia del hecho imponible o las condiciones personales del contribuyente. Por eso digo que evasión es robar, no pagar el tributo. De otro lado, la misma ley define fraude y colusión. Acción o omisión dolosa tendente a impedir o retrasar total o parcialmente la ocurrencia del hecho generador de la obligación tributaria y colusión como acuerdo doloso entre dos o más personas, aquí lo dijo, naturales o jurídicas, con el fin de lograr cualquiera de los efectos mencionados en 71 y 72. Entonces, eso es el dolo fiscal. Es similar al dolo penal, pero con finalidades específicas descritas en la ley. Si dolo es una categoría penal, propósito negocial es una categoría propiamente tributaria. ¿Qué es propósito negocial? No hay previsión de este tipo en la legislación brasileña, mientras hay aquí en España, hay en los Estados Unidos cosas similares como business purpose, mas la inspectoría brasileña, la Receita Federal, empezó a desconsiderar la práctica de determinados actos jurídicos por efeitos fiscais favoráveis ao contribuinte. Então, sem previsão legal clara, a inspetoria brasileira começou a desconsiderar atos cuja prática visse exclusivamente a economia de tributos. Ela exige uma finalidade extratributária, ou como eles dizem, o ato não seria praticado se não lhe ocorrissem as vantagens tributárias propriamente ditas. Esta última é uma definição que chamo contrafactual. Então, não é possível de prova, justamente por ser contrafactual. E cá está uma definição delas mais antigas, do Conselho de Contribuintes. O propósito negocial era a prática de atos sem motivação comercial, bajo o argumento de exercício de planificação tributária. É diferente, por exemplo, da noção de consideração econômica de los hechos fiscais, que é em direito alemão. Pero é similar a business purpose em Estados Unidos. Cá trago texto, professora Eva Gil pode corrigir-me, pero las definições da lei general tributária espanhola sobre conflito de la aplicação de la norma tributária. Então, ustedes acá, en España, tienen una norma que define como se apreciam esses hechos disputados em sua qualificação e prova entre a administração tributária e o contribuinte. Nós não temos uma norma como essa. Temos o artigo 116 do Código Tributário, que não prevê exatamente isso, e prevê uma lei ordinária com rito especial para a desconsideração dos atos. Mas esta lei em Brasil hoje não existe, por isso, o propósito negocial em Brasil não tem fundamento legal. Eu, como acadêmico, não concordo com sua resistência em conta disso. Inclusive, em minha tese, eu falava a Jordi que não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Então, a inspetoria, o conselho, aplica nesta doutrina, então nos cabe perquirir por que e como se deve examinar a prueba de propósito negocial. Para podermos buscar a prueba del dolo e de propósito negociar, temos que entender que existem categorias diferentes de hechos. Hechos externos, que são aqueles que são observáveis em la natureza, como por exemplo o disparo de uma arma. Pero estos atos, quando são levados a um processo judicial, muitas das vezes não lo são diretamente. Não há uma gravação, não há uma execução direta desses atos. Esses atos são mediatizados, são levados por testigos, por documentos. E, sobretudo, os testigos representam hechos percebidos, datos, impressões que são calçadas em los sentidos. E a última categoria de hechos são os hechos interpretados. Além de ser percebidos por los sujetos de la realidad, eles demandam uma descrição, interpretação e classificação em categorias jurídicas específicas. Por isso se diz que o direito, conforme os hechos sobre os quais se aplica, pero os hechos também definem o direito de maneira recíproca. Quando hablo de hechos interpretados, tenho que ter uma categoria sobre a qual irei interpretar. Então, meu ponto aqui é que tanto dolo quanto propósito negocial são hechos que demandam interpretação de suas categorias. Pero como hacerlo? A grande questão é que, quando descrevi o dolo, utilizei duas expressões, saber e querer. Saber e querer são estados mentais, processos intelectuais como o cálculo matemático, que não posso observar diretamente. Pero puedo analisar imputações fiscais ou afirmações do contribuinte em face do conjunto probatório alocado no processo. Então, trataremos o dolo e o propósito negocial não como estados mentais subjetivos dos sujeitos, mas como imputações que o fisco, o Estado, faz em face do contribuinte. E estas imputações, criadas por abducciones, não sei se em português se habla, em espanhol também se utiliza abducção, se propõe uma categoria: Victor ha praticado sonegação fiscal, Y deberemos analizar la compatibilidad de esta afirmación con un determinado conjunto probatorio. Mas también, es el punto, con la realidad externa. De ahí, estoy utilizando aquí la imagen del crucigrama, que es una analogía de Susan Hack, para la valoración individual y conjunta de los medios de prueba en el proceso fiscal. La avaliación individual propone que yo contraponga la colaboración individual de cada medio de prueba con la hipótesis y la valoración conjunta dos medios de prueba entre sí y con la hipótesis globalmente considerada. Aquí propongo, isso tengo en mi tesis, cuáles son los criterios necesarios en el derecho fiscal para aferir el grado de corroboración de una hipótesis del fisco o del contribuyente. Los criterios individuales son confiabilidad de prueba, o sea, el grado de confianza que es posible extraer de un medio de prueba. Por ejemplo, el testigo de un leigo, no sé si en español es así, una persona sin especialización, es menos confiable que el testigo de un profesional perito, por ejemplo. El testigo de un fiscal, de un inspector, es más confiable que un testigo de un criminoso. Entonces, la prueba que no es confiable es una prueba sospecha. La precisión es respecto a la relación lógica directa entre los medios de prueba y la hipótesis que visa aprobar. O sea, ¿de qué manera ese medio de prueba realmente soporta esa hipótesis? Un medio de prueba que no es preciso puede ser ambiguo o inconclusivo. Ambiguo cuando no se sabe cuál hipótesis él soporta, o inconclusivo cuando soporta ambas las hipótesis en disputa. Y la solidez de la inferencia, podríamos aquí discutir que es campo de estudio de ustedes, es la suficiencia de fundamentación lógica y probabilidad causal de la inferencia que tengo que realizar entre el medio de prueba y la conclusión que busco. Aquí es una discusión amplia de lógica y de epistemología. Pero, ¿qué es importante aquí? Sobre todo en derecho tributario, es la cuestión de la probabilidad causal. La probabilidad causal se define a partir de los conocimientos previos del observador, del sujeto del proceso. Premisas científicas, jurídicas, económicas, lo que se discute. Ya voltaré a ese punto. Y la avaliación conjunta tras los criterios de amplitud y concordancia. La amplitud es la posibilidad de que todos los aspectos relevantes de la hipótesis fiscal sean corroborados por las pruebas del proceso. ¿Por qué utilizo amplitud? Porque es posible que haya falta prueba de algunos aspectos de la hipótesis fiscal, pero ninguna de otros. Entonces, por ejemplo, puedo tener una prueba cabal de la ocurrencia de un ilícito fiscal, pero no de que este ilícito fiscal ocurrió con dolo. Discutía con la colega de Brasil cuáles son los criterios de un inspector brasileño para imputar dolo a un sujeto. Yo fui abogado financiero de la Hacienda brasileña por 2 años. Y seguro puedo decir que no hay un criterio para eso. Si tengo una infracción fiscal, ella será punida con multa, una multa de 75%. Pero si tengo dolo, fraude, colusión o evasión, esta multa es ampliada. Normalmente, las liquidaciones tienen falta prueba de que ocurrió un ilícito, pero no hay prueba sobre el dolo. Entonces, esta prueba de un aspecto de la hipótesis de que hay un ilícito fiscal está aprobada, pero no hay amplitud en el conjunto probatorio para demostrar el dolo. Y el hecho de corroborar una parte de la hipótesis no permite corroborar la otra parte. Por eso, hay fenómenos como que llamamos de descualificación de la multa. Mantengo una multa, pero más baja, porque no hay amplitud suficiente del conjunto probatorio para mantener la cualificación. Y por fin la noción de concordancia, que es la consistencia, o sea, el conjunto probatorio debe ser consistente, no haber contradicción entre uno y otro medio de prueba, la consistencia interna, y consistencia externa, también con el conocimiento científico externo a respecto de la hipótesis. Un ejemplo que gosto de usar es la defensa de que se practicó un crimen sobre posesión demoníaca. Esa hipótesis no tiene consistencia externa con el saber científico. Eso es importante, sobre todo en el propósito negocial, porque muchas de las veces cuando discuto el propósito negocial, tengo que demostrar que del punto de vista de la empresa, las finanzas, dada operación hace sentido. Esto es consistencia externa. La convergencia es que todos los medios de prueba soporten la misma hipótesis. Y la coherencia es que uno medio de prueba decura del otro. O sea, si la hipótesis debe explicar los medios de prueba existentes y los futuros a ser producidos, estos medios de prueba deben decorrer unos de los otros. O sea, do testigo obtengo un documento, do documento obtengo una pericia sobre el documento. Entonces, esos son los criterios que propongo en derecho fiscal para valoración de la prueba. Con base en esta valoración, puedo clasificar determinada hipótesis como de corroboración fuerte, fraca o inexistente. Y ahí hablamos del preenchimiento de los estándares de prueba. Si esta valoración llega al estándar de prueba necesario para considerar probado determinado fato. En derecho fiscal brasileño, en mi libro, propongo tres estándares de prueba. Ordinario, reducido y calificado. El ordinario es para la liquidación normal de tributos. El reducido para la estimación indirecta, que en Brasil llamamos de arbitramiento. O sea, no tengo elementos que debería tener. Entonces, el poder probatorio del fisco está reducido en virtud de un ilícito practicado pelo contribuyente, que es no manter la escrituración fiscal o las declaraciones exigidas por la ley. Entonces, reduzo el estándar de prueba ordinaria para permitir una estimación indirecta. Y el cualificado, que es el estándar propio de todas las infracciones tributarias, que es un estándar que lo llamo casi penal. ¿Por qué lo llamo así? Porque la legislación brasileña lo compara con procesos penales. Utiliza expresiones propias de derecho penal. No voy a entrar en este mérito, pero tengo esto discutido en mi tesis. Entonces, propongo, con base en estos criterios, un roteiro, una estructura para discutir la ocurrencia de dolo en derecho fiscal. Primero, para comprobar la existencia de dolo, debe haber una hipótesis de comportamiento doloso. Ok. Todos los elementos de esta hipótesis deben ser corroborados por medios de prueba, esto es, la amplitud. Los medios de prueba deben estar en situación de concordancia. Y por fin, debe haberse refutado la hipótesis contraria con algún grado de corroboración de los medios de prueba. ¿Por qué? Porque es así que describo en mi libro el estándar de prueba calificado. No puede subsistir sin refutación la hipótesis defensiva del contribuyente. Si subsiste esta hipótesis, puedo mantener la liquidación, pero no puedo aplicarle una sanción. Para la sanción, tengo que refutar claramente la hipótesis defensiva. Aquí trago como ejemplo ese caso Sul América Saúde. Aquí puedo tener un poco de problema para explicar porque es muy, muy particular de la legislación brasileña. Hay un concepto en Brasil de arrio que, pelo que pude ver, Eva Microría, se llama en España de plusvalía. Tiene una dada empresa que vale 100 millones de euros. Su patrimonio tiene 100 millones de euros. Pero ella es vendida por 200 millones de euros. Essa diferença entre o valor de venda e o valor patrimonial se chama, em Brasil, de ágio ou plusvalia. Este valor pode se deduzir do imposto à renda da pessoa jurídica que adquire. Então, há um grande contencioso a respeito deste tema em Brasil. E esta empresa, Sul América Saúde, aproveitou o ládio, a plusvalia, de operações de empresas de seu próprio grupo econômico. E a inspetoria considerou que isso era doloso, que a legislação não permitia, porque seria uma operação simulada. Pero, naquele tempo, havia discussão em la própria jurisprudência, e em la doctrina a respeito da possibilidade de aproveitamento de ádio em dessas condições. Por conta dessa circunstância, la sala del CARF considerou que não havia consistência, evidentemente não se empregou essa expressão, pero que não havia consistência externa na hipótese fiscal, ou seja, era disputada a possibilidade de poder ou não aproveitar el ágio. Portanto, não havia refutação da defesa do contribuinte. Havia discussão teórica sobre essa possibilidade, portanto, não havia dolo. E aqui trago um outro exemplo similar, uma ilustração que é o caso Chick contra Estados Unidos. Foi julgado por la Suprema Corte norte-americana. Chick era um membro de uma associação chamada Tax Protestors. Essa associação entende que o imposto à la renta em los Estados Unidos é inconstitucional. Então, eles não recolhem imposto à la renta. Chick foi denunciado. E a Suprema Corte disse que ele tinha intent, dolo. Porque a crença de que o imposto à renta não é razonável, que o imposto à renda não é constitucional, não é razonável. Porque havia, incluso, decisões da própria Suprema Corte em contrário. Pero, uma outra pessoa, caso interprete de maneira errônea a realização tributária que é complexa, não estará agindo com dolo se tiver boa fé, buena fé. É o que Eva chamou, em suponência, de erro tributário. Então, se disse na Suprema Corte, um mal-entendido de buena fé da lei ou na crença de buena fé de que o acusado não estava violando a lei impede concluir que o acusado atuou de maneira intencional, independentemente do mal-entendido ou da crença havia sido objetivamente razoável. Há uma discussão em direito fiscal brasileiro, se deveria trazer o conceito de erro de tipo, não sei se chama erro de tipo, aqui também, para direito tributário. É algo similar como um erro de tipo, pero penso que o erro tributário não é exatamente um erro de tipo, pero há pontos de conexão. E como demonstro o propósito negocial? Lembrando a formulação da receita, propósito negocial é haver uma fundamentação não tributária para determinados atos jurídicos. Então, o propósito negocial não é uma tese da inspetoria, é uma tese do contribuinte. O contribuinte deve demonstrar que tem propósito negocial. A fiscalia terá uma hipótese que o ato não tinha propósito negocial. Então, para que o contribuinte comprove o propósito negocial, deve formular-se uma hipótese de comportamento com finalidade extratributária. A finalidade extratributária deve ser externamente coerente com fundamentos de direito, administração ou finanças. Ou seja, eu afirmo que há dada motivação extratributária, pero esta afirmação tem que ter lógica com os princípios das ciências da administração. Pero só isso. A fundamentação não precisa ser buena, ou inteligente, ou prática. Basta que seja coerente. Por que eu digo? Porque, por exemplo, em direito societário francês, há um conceito chamado ato anormal de gestão, que são atos praticados de maneira estranha ou aparentemente em contradição com o interesse da pessoa jurídica. Isso é uma questão completamente diferente do propósito negocial. Em um ato anormal de gestão, eu questiono se o ato é bueno ou malo a la persona jurídica. Em um propósito negocial, não hago essa mesma questão. Solo questiono se há um fundamento técnico para que isto ocorra. E, por fim, deve haver uma corroboração, aunque mínima, dessa hipótese. Porque se for refutada, esta hipótese por la fiscalía, esta hipótesis no sirve a comprobar el propósito negociado. Importa notar que hay una pesquisa de un inspector llamado Luis Marinho, en Brasil, que dice que casi 90% de las liquidaciones que hablan de propósito negocial también hablan de dolo. Entonces, ¿son la misma cosa? No, definiciones son diferentes, pero el fisco, la inspectoría habla de dolo y el contribuyente habla de propósito negocial. Entonces, la discusión probatoria envuelve, no raro, las dos cosas, en conjunto y en contraposición. Dicho eso, aquí un caso llamado Owens, Illinois. Dos empresas, la empresa Owens, iba a ser vendida a otro grupo externo, y el grupo económico creó una nueva empresa llamada Illinois, con los mismos socios de la empresa Owens. El fisco entendió que esta operación fue creada apenas para garantizar el aprovechamiento de agio o plusvalía en la operación, porque la empresa no existía anteriormente. Entonces no habría propósito negocial. El contribuyente consiguió probar que había propósito negocial porque la creación de la empresa Illinois, empresa vehículo, era necesaria para una adquisición preliminar a negocio principal y para permitir la salida de accionistas minoritarios que habrían manifestado esta intención. O sea, los accionistas que no concordaban con la adquisición pudieron salir con la creación de la empresa Illinois. Por tanto, había razones societarias, técnicas y contractuales para esta operación. Por tanto, había propósito negocial que no fue, en este caso, refutado por la inspectoría. Dicho eso, só me resta agradecer novamente a vosotros y partirmos al debate.